Bienvenidos una vez más a La Conversa. Hoy escucharás algo nuevo, algo diferente, algo que es una serie especial que quise que trabajáramos o quisimos trabajar a favor de inspirar a todas esas aquellas personas que les gusta el trabajo social, que les gusta el apoyo social, que les gusta vivir una vida con propósito a través del servicio social. Te vas a encontrar a partir de este episodio con una serie de 3 episodios en la que entrevistamos trabajadores sociales que viven una vida con propósito, trabajadores sociales de esos que juegan un juego grande, trabajadores sociales de esos que hacen cosas magníficas en Colombia y próximamente por el mundo. No te pierdas de esta serie de entrevistas.
Tú eres, cada uno de nosotros somos, lo que es el profundo deseo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo es ese deseo? Será nuestra voluntad. ¿Cómo será nuestra voluntad? Serán nuestros actos. Y como serán nuestros actos, será nuestro destino.
Si eres de esas personas a las que les gusta el tema del tratamiento del consumo de drogas y la intervención con adolescentes en conflicto con la ley, estás en el lugar adecuado. El protagonista de este episodio ha sido el artífice de su propia historia de trabajo social, la cual nace del sentimiento de alzarse en armas. Pero cuidado, no las armas malas, sino las armas para construir sociedad, para construir nación, para construir paz, para construir el mundo bueno. Esta es la historia de trabajo social de Julián David Correa, quien eligió entregar su proyecto de vida para trabajar a favor de los jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia. Esos jóvenes en los que pocas personas creen. Ellos, quienes, como dice Julián, le deben a sus familias tanto los triunfos como los fracasos. Ellos, considerados unas causas perdidas, pero Julián, siendo una metáfora moderna de San Judas Tadeo, cree fielmente en estas causas perdidas que en realidad no lo son.
Yo llegué a la U en búsqueda, pues, como de ese proyecto de vida. Pues tenía allí mi familia, queriendo, pues, que no dejara pasar el tiempo. Y siendo confrontado por una situación muy cercana relacionada al consumo de drogas, ¿verdad? Y era como una rabia, pero yo quería armarme como con argumentos, ¿verdad? No quería caer en el asistencialismo, como tener como los argumentos en la mano. Quería empuñar el conocimiento para saber cómo podría ayudar a muchas personas a salir de esa situación. Entonces, de igual manera, pues, de una familia, pues, de un estrato socioeconómico medio, se me da la oportunidad de estudiar y busco una carrera afín. Lógicamente, cuando recién comenzamos, pues, empieza a haber algunas dinámicas y empieza uno, bueno, esto sí es hacia lo que yo pensaba, en qué momento empezamos a ver los módulos donde yo empecé como a profundizar el motivo por el cual yo llegué. Pero bueno, empezamos a tener esos momentos tan, tan apasionantes. Realmente recuerdo mucho a Gustavo Pinzón.
Julián, en su historia académica, recuerda al profe Gustavo Pinzón. Este personaje es un sociólogo amante de la sociología clásica, de esos profes cuchillas, como decimos en Colombia. Que a la final, pues estos son los mejores profesores, los profesores que le apuestan a la exigencia académica para proyectar profesionales, en este caso trabajadores sociales con talento como los que pasamos por su escuela.
Ese señor, yo creo que nos marcó, ese sociólogo que con su disciplina y su conocimiento nos formó y nos forjó y nos inculcó lo que es la responsabilidad como universitarios, ¿verdad? Porque uno venía muy un poco con el pasteleo del colegio, como el relajo. Entonces el profesor decía, recuerdo un día que Pinzón nos dijo, si alguno de ustedes plagia en el examen de un compañero, tengo la capacidad de hacerlo expulsar. ¿Quién plagiaba ese examen? Nadie. Entonces, bueno, y claro, recuerdo que cuando empezamos éramos muy poquitos compañeros hombres y era un grupo muy grande. Yo creo que éramos por ahí 50 personas y eso parecía una academia de modelos, unas mujeres divinas. Eso yo parecía un ventilador, yo no sabía ni para dónde mirar. Yo miraba para todos lados, menos para el tablero. Y bien mirón. Cuando entonces empezamos ese primer semestre, empezamos a hacer vínculos con algunos compañeros, pues por todo ese tema de afinidad. Y bueno, me fui convenciendo que era el lugar donde deseaba estar. No lo dudé al segundo semestre porque recuerdo muy bien que en primer semestre muchos se quedaron en sociología. con Gustavo Pinzón y yo lo logré pasar. Él nos dio la devolución del último examen y nos estaba llamando a cada uno a entregarlo. Cuando llegamos, saqué 3-1. Y él me volteó a mirar, dice que pues eso está muy bajito. Y yo le dije, no, pero 3-1 es 3-1, chao. Y con ese pasaba. Y eso me confrontó, me retó, me motivó y me dijo, no, me gustan los argumentos, me gusta el análisis de información. Luego empezamos a ver todo el tema de epistemología y bueno, yo creo que ya cogimos el impulso y bueno, digamos, mis principios han sido de ser una persona que perdura sus proyectos en el tiempo. No soy de estar manoseando los procesos, de estar rotando. Así ha sido en diferentes aspectos de mi vida afectiva, de pareja, en mi vida laboral y en mi vida académica, ¿cierto? Me enfoco y es por esto pues de que continuamos allí con la carrera. Cuando se dio el trance, la transición a trabajo social, pues claro, para nosotros fue bienvenido pues porque nos iba a dar un lugar y un posicionamiento más fuerte en el medio. Pues, y más por lo que se venía mencionando en la carrera, que desarrollo social seguramente no iba a tener tanto impacto en el medio laboral. Entonces estuvimos allí pues trabajando, haciendo algunos aportes pues desde la malla curricular, cuando nos hacían devoluciones. Y bueno, finalmente, Mauro, culminamos la carrera y ese trabajo social lo lleva a uno muchas veces a confrontarse frente a ese proyecto de vida por convicción o ese proyecto de vida por circunstancias. Y muchas veces cuando he estado con practicantes que nos llegan mucho pues como a nuestras instituciones buscando esas oportunidades para adquirir experiencia, en medio de la conversación, Mauro, yo les pregunto, ¿por qué trabajo social? ¿Por qué trabajo social, cierto? Ese proyecto de vida es un proyecto de vida por convicción o por circunstancias. Y yo creo que en esa etapa de la vida donde estamos buscando como identificar cuál va a ser nuestro rol, nuestro quehacer, eso que se va a volver nuestro tercer apellido, durante la carrera uno todavía lo va explorando, ¿no? Por allá en segundo, tercer semestre uno es con algunas dudas. Pero bueno, llega el momento en que algún profesor lo apasiona a uno, lo enjoya en el tema y empieza uno a ver como su campo de acción. Aquellas personas que empiezan a brindarle a uno esos elementos teóricos y prácticos donde uno empieza a encontrar ese proyecto de vida por convicción. Que siendo esta labor tan amplia y tan diversa y seguramente pudiendo nosotros ejercer con nuestras capacidades diferentes campos, pero pues bueno, esta fue la que elegimos. Y bueno, por diferentes experiencias de vida, algo familiares, empecé a interesarme por el tema de las adicciones, ¿no? Algunos amigos cercanos sufriendo el consumo, un familiar. Entonces, bueno, me preocupaba y me empezó a gustar el tema. Y esa fue como la línea de acción durante la universidad. Y una vez culminé mis estudios, tuve mi primera experiencia laboral, compañeros, en una clínica de salud mental, en la clínica del Prado en el Quindío. Muy inexperto, ¿no? Era mi primera experiencia laboral y bueno, quería hacer de todo. Pero bueno, ya con la responsabilidad del trabajo, ya empecé pues a identificar por dónde era el enfoque. Luego, posteriormente, pues se dio la oportunidad de estar en el CAE de la Primavera, pues que lo que para mí fue una gran escuela.
¿Pero qué es esto del CAE? CAE son las siglas que traducen Centro de Atención Especializada. El CAE La Primavera es el Centro de Atención Especializada, así como se llama en Colombia, a lo que mal se llama en otros escenarios o en otros países como Correccional de Menores. Es decir, un lugar de privación de la libertad de menores de edad.
Inicié la labor del trabajador social allí, donde inicialmente pues la labor que se nos invita es a restablecerle derechos a los muchachos como trabajador social. Es importante que definamos nuestro rol, ¿verdad? Que no seamos los toderos, que no seamos los que hacemos pues como que lo que nos digan que hay que hacer, no. Tenemos un enfoque, un modelo y unas estrategias propias y unas técnicas propias de trabajo. Fueron experiencias muy bonitas porque fue pues como esa experiencia fuerte de poder trabajar los procesos familiares con personas privadas de la libertad, con jóvenes, ¿no? y empezamos pues a generar estrategias, a resignificar relaciones, pues empezamos a explorar, a investigar pues un poco sobre enfoques, el enfoque sistémico, cómo empezar a trabajar con las familias y demás. Entonces, bueno, empezamos a vivir experiencias muy bonitas y lograr identificar que en un proceso donde no participe la familia, en un proceso como estos, donde no participe la familia, es un proceso incierto, porque pues la familia es de donde se viene y hacia donde se va, ¿cierto? Los muchachos están allí asumiendo un proceso pues por una autoridad judicial, y pues es importante preparar también como el medio, bien sea la comunidad o la familia, pues para que vuelva a este muchacho a su entorno.
De esta manera fue como Julián empezó a hacer camino al andar. Aunque tenía unas bases inestables de la teoría del trabajo social familiar, en el centro de atención a menores infractores fue que empezó a ser autodidacta en la intervención con familias. Pero cuidado, familias con un alto perfil de vulnerabilidad social. Pero que sea el mismo Julián quien nos cuente cómo es la experiencia de trabajar con ese tipo de familias.
Es apasionante, realmente, cuando vos empiezas a identificar que los muchachos responden al acompañamiento, cuando las familias comprenden sus dinámicas y por qué es un resultado de que el muchacho haya cometido un delito, es un síntoma. O sea, la drogadicción es un reclamo que el joven le está haciendo a un síntoma familiar que no ha funcionado por mucho tiempo, ¿cierto? El hecho no es de que el muchacho consumió, no, el muchacho está gritando allí en silencio a través del consumo de que algo no está funcionando en su sistema y en su familia. Y empezar pues a ver cómo las familias identifican y empiezan a transformar esas realidades nos fortaleció mucho.
Julián transitó de ser el trabajador social del CAE para ser el director de un programa ambulatorio de atención de jóvenes en conflicto con la ley. ¿Y qué es esto de un programa ambulatorio? Quiere decir que los jóvenes ya no están privados de la libertad. Ellos asisten al programa de lunes a viernes entre 4 u 8 horas diarias. Y es aquí donde viene la pregunta. ¿Y qué sucede en las noches con estos adolescentes? ¿Y qué sucede los fines de semana con estos adolescentes? Pues bueno, aquí es donde está el verdadero reto de la reeducación.
Entonces tuve la oportunidad de estar en un programa ambulatorio donde realmente considero que es un reto tanto para el individuo como para la familia y como para los equipos psicosociales. Vos tenés los privados de la libertad ya, ¿verdad? Los tenés allí controlados. Y de cierta manera ellos siguen una obediencia ciega, ¿sí? Porque están allí, en un espacio de vigilancia y de control. Pero cuando ellos están en su medio familiar, donde tienen que introyectar las normas, donde la familia debe ser corresponsable, donde la familia tiene que participar activamente en los procesos para que ese joven, una vez salga de la jornada ambulatoria, no reincida en conductas delictivas o adictivas. Ese es el reto. Y bueno, tuvimos una experiencias muy bonitas a través de como trabajadores sociales, yo estando pues en la dirección del programa, pero tenía dos colegas allí en el área, y implementamos, pues le dimos fuerza a una estrategia que trae a la Fundación Hogares Claret, que es el Instituto de la Familia, y los comités operativos familiares. Comités operativos familiares, ¿cómo poníamos y entrenábamos a las familias para que fueran coterapeutas con nosotros, fueran cofacilitadores? Entonces, bueno, hacíamos muchas mesas de trabajo con esas familias, hacíamos estrategias en pro de que los muchachos vieran que las familias estaban allí con ellos y que ellos no estaban, de cierta manera, huérfanos en el proceso, ¿verdad? Esas medidas ambulatorias lo que nos permiten es poner en contexto si el joven y la comunidad y la sociedad están preparadas para afrontar a estos jóvenes que están en conflicto con la ley, que se cumplan esas tres R's de la justicia restaurativa, que los jóvenes se responsabilicen de su delito, que restauren ese daño causado de manera directa o simbólica. Mauro, nosotros le hemos apostado mucho a lo restaurativo desde lo simbólico. Yo creo que un país como el nuestro aún le falta un poco para trabajar las prácticas restaurativas y la justicia restaurativa de manera directa. Hemos visto experiencias y eso requiere de un andamiaje y una preparación muy fuerte desde Procuraduría, Fiscalía, los mismos defensores de familia, como lo dice el decálogo de prácticas restaurativas, con toda la preparación pues, que conocemos. Entonces, bueno, en estos espacios le apostamos como a lo simbólico, ¿no? Como la recuperación de la comunidad, de las relaciones, cómo se involucraba la familia en diferentes actividades. Finalmente llegamos a esa escuela del CAE La Primavera ya en la dirección. Fue una decisión que toma las directivas del eje cafetero. Bueno, volví a casa. Fue muy bonito porque pues estuve allí como trabajador social y fue muy bonito pues volver a casa como director de la modalidad. Y bueno, nos soñamos como en palabras del padre Gabriel Antonio Mejía, que es el presidente de Hogares Claret, nos soñamos un colegio inglés. Nosotros dijimos que los muchachos no sufran estar en este lugar. O sea, yo creo que bastantes vulneraciones, y acá que estoy con colegas abogados, bastantes vulneraciones de derecho han tenido esos jóvenes antes de llegar a un sistema de responsabilidad penal. ¿Por cuántas comisarías de familia habrá pasado un muchacho de estos? ¿Cuántos derechos vulnerados? La educación, el recreo, la alimentación, la lúdica, el vestido, la misma identidad. Muchos chicos llegan a estas instituciones sin estos derechos garantizados. Y finalmente llegan a lo que yo considero, Mauro, después como de tantos años de experiencia, como uno de los escenarios menos restaurativos que pueden existir, que es una privación de la libertad. O sea, eso no... Yo creo que no debería ser el lugar para que un joven en ese ciclo de vida busque resarcir el daño causado y busque responsabilizarse del mismo. Que es necesario. Claro, es necesario por el bienestar de la comunidad, la protección de la familia, de las víctimas también, pero para ciertos perfiles. Mauro, y la misma ley lo dice, y por el menor tiempo posible, ¿verdad? Por el menor tiempo posible. Nosotros como trabajadores sociales en estos procesos del sistema de responsabilidad penal, encontramos que nuestros jóvenes a las familias les deben todo, desde los triunfos hasta los fracasos. Hay familias de que llevan a que los jóvenes reincidan y repitan ese patrón de conducta de la vida delictiva. Eso es lo que les espera una vez llegan a casa. Y esa es la preparación que nosotros, desde los equipos psicosociales, desde el área de familia, con nuestros trabajadores sociales, los debemos de preparar para que ellos también tomen decisiones autónomas y resilientes. Como les digo, el hecho de tener una familia y que la misma participe de cierta manera en el proceso no es prenda de garantía de que vaya a ser un factor de protección una vez el joven egrese. Entonces son ese tipo de experiencias, Mauro, que vivimos a lo largo del proceso.
En el mundo de la reeducación y los tratamientos para la superación del consumo de drogas, resuena una expresión que dice algo como así. Para que un padre recupere a su hijo, primero debe recuperarse a sí mismo como padre. Julián Correa, siendo un trabajador social de esos que juegan un juego grande, cree fielmente en la importancia de que cuando se trabaja por la reeducación de un adolescente, también es importante reeducar a su familia. Es por esto que con sus colegas de la intervención familiar crearon metodologías de inclusión de las familias a los procesos de los adolescentes. Estas metodologías eran vivenciales, en las que las madres, los padres de los adolescentes iban a realizar pasantías como si fueran un joven más privado de la libertad. ¿Te imaginas esto? Conviviendo, compartiendo y sintiendo lo mismo que ellos en un día a día institucional.
Los dos grandes enemigos del adicto son la apatía y la postergación. Muchas veces los muchachos se levantaban con esos dos grandes enemigos a flor de piel. Apáticos, yo no quiero participar del diario vivir, no me quiero levantar, no tengo ganas de nada, una desesperanza, esa falta como de sentido de vida. Y la postergación, no, yo luego voy a clases, luego me pongo pilas con el proceso, que es lo que le pasa mucho hoy en día, o lo que le ha pasado a algunos estudiantes, que empiezan el año escolar y son allí tranquilos, como diciendo, no, yo me pongo moscas a mitad de año. Eso pasaba con esos muchachos. Esos muchachos empiezan sanción, Mauro, tú que los conoces muy de cerca, y ellos son, nada, pues que a mí me faltan 3 años. Yo me voy a relajar el primer año. El segundo año medio me empiezo a portar bien. Y el tercer año sí cumplen todo. Eso es un mensaje muy erróneo. La última finalidad del sistema es la privación de la libertad y por el menor tiempo posible. Si el juez que lleva el proceso ve que el joven no cumple esos objetivos, pues el juez, ¿qué va a hacer? Le va a dilatar su modificación de sanción y va a observar de que el joven aún le faltan criterios para egresar de la institución y lo deja allí. Por eso entonces hicimos esa estrategia desde el área familiar de las pasantías familiares. Las familias iban y se internaban un día en la institución, una experiencia maravillosa, y hacían el programa de tratamiento junto con los jóvenes. Entonces los jóvenes solamente, lo que hablamos desde la sociología, los postulados de la imitación, del sociólogo Gabriel Tardé, la imitación es más fuerte siempre y cuando el vínculo sea más directo. Pues qué vínculo más directo y fuerte que tener allí una figura como la madre. Para los jóvenes privados de la libertad ahí hay unos códigos que ellos mismos los dicen, Dios y madre. Y así no sea la mamá de los 30 que estaban en una unidad. Esa mamá representaba las 29 mamás restantes. Y apenas esa mamá llegaba con esa motivación, la dejábamos. Nosotros le dábamos unas pautas, pero era a participar de las terapias, a motivar a los muchachos, alimentarse con los muchachos. Y los otros, no, eso parecía un reloj. Entonces eso nos deja ver el poder de la familia como primer grupo socializador de la comunidad y de la sociedad. Nosotros no nos podemos poner el traje de superhéroes y creer que todo lo vamos a poder solucionar. Y uno ve muchas veces en las celebraciones del trabajador social que algunos colegas colocan, soy un superhéroe. No somos superhéroes. Somos articuladores y dinamizadores de todas las dinámicas sociales y de los grupos corresponsables para que la sociedad cada día mejore.
Le hicimos la pregunta de la temporada del podcast a Julián. ¿Qué es para Julián vivir una vida con propósito? Y escuchen, esta fue su respuesta.
Yo creo que es una pregunta que a este podcast le llega muy bien para los oyentes y en especial como esos jóvenes, ¿no? Que están allí identificando como su sentido de vida, como dijo Víctor Frankl. Y en estos tiempos de capitalismo y consumismo, es importante que los muchachos sepan que lo fundamental no es la plata ni el estatus. Lo fundamental es encontrar el sentido de su existencia, el sentido profundo de su existencia. Eso que hablábamos al comienzo de proyecto de vida por convicción, lo que se va a volver su tercer apellido. Seguramente usted se representa como Mauricio Morales, trabajador social. Eso es lo que hay que inculcarle a nuestros jóvenes, que ese es el propósito. Y puede ser cualquier profesión, ¿verdad? Siempre y cuando sea por convicción. Y que estas palabras a los jóvenes se les quede sembradas en su corazón, y es que tú eres, cada uno de nosotros somos lo que es el profundo deseo que hay en nuestro corazón. Como es ese deseo, será nuestra voluntad. Como será nuestra voluntad, serán nuestros actos. Y como serán nuestros actos, será nuestro destino. Por eso es que no hay coincidencias, no hay malos destinos. Es lo que nosotros decidimos y es lo que hoy en día estamos recogiendo. Yo creo que esa es la vida con propósito. Y la mía ha sido el servicio, dejar el mundo mejor de como lo encontré. Y yo siempre he pensado que por un joven o una familia que salvemos, que saquemos de la drogadicción, que saquemos de la vulnerabilidad, de la delincuencia, es una generación que recuperamos. Ese es mi propósito.
A todos los que estuvieron presentes en este episodio de La Conversa, muchísimas gracias por haberse vinculado a estas entrevistas que le hicimos a trabajadores sociales. Trabajadores sociales que viven una vida con propósito. Trabajadores sociales que nos enseñan qué es ir a dejar el cuero en el alambrado, qué es incidir en la construcción política de su estado, qué es guerrear para la construcción social de sus territorios. Muchísimas gracias a Julián, y ya estaremos presentando nuevos personajes en esta serie especial de trabajadores sociales. Y bueno, a todos los que nos siguen, recuerden buscarnos en @mauroconversa en Instagram, Mauro Morales en Facebook y no dudes en escribirnos, en buscarnos. Este podcast está en las plataformas de podcast donde se hospedan podcasts, así que la que sea tu favorita. Eso sí, te agradecemos que en Apple Podcast nos dejes la reseñita, una calificación chévere. Y no se te olvide compartir este episodio con tus colegas trabajadores sociales o con otras personas que puedan beneficiarse de este tipo de capítulos. Mil y mil gracias por habernos escuchado y nos vemos, o más bien, nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.